Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es 23 de abril, pero sobre todo es lunes. La felicidad de un lunes a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias, el día de San Gorgue. A los ingleses que me estén escuchando, enhorabuena porque es el patrón. Pero también a los castellano-leoneses y a los aragoneses que tienen su día feriado. Y a los seguidores de la tradición del libro y de la rosa. Un lío con la rosa en Cataluña esta vez porque los independentistas quieren que se repartan amarillas. Otros apuestan por las blancas. Dicen los roseros, que son los que hacen rosas, que esto, en fin, vamos a ver qué lío tienen hoy con ello, que se van a meter menos. Creen ellos en esta festividad del día de San Jordi en Cataluña. Bueno, vamos a ver, tiempo primaveral más o menos. En Valladolid, creo que ayer por la tarde cayó lo más grande. En el oeste de Andalucía también las tormentas han sido de gran descarga eléctrica y hoy podrían continuar. Y los escenarios, varios escenarios, pues miren, todavía queda o colea el comunicado del jueves por la noche de ETA, pidiendo supuestamente perdón a medias y a unos cuantos. Continúa la polémica acerca del calendario electoral en Cataluña. El reloj sigue corriendo. Y si no encuentran a uno que pueda ser presidente, pues habrá nuevas elecciones. ¿Qué le vamos a hacer? La gente del PNV se está pensando lo de los presupuestos. De momento ha retirado la enmienda a la totalidad. Y Nicaragua es un escenario internacional de primer orden ahora mismo, porque las protestas contra el gobierno han dejado al menos 30 muertos, más de un centenar de heridos, muchos daños materiales. ¿Y qué quieren que les cuente de este desastre? Bien, Nicaragua es un desastre. Es un desastre lleno de gente admirable, ¿eh? Los nicas son gente admirable, pero oiga, es el segundo país más pobre de Hispanoamérica después de Haití. Y es un país que ha estado condenado desde que se hizo independiente a que la mitad de su tiempo, 73 años como país independiente, lo hayan gobernado 5 dictadores. El que más, por cierto, el último, que es el que está ahora, Daniel Ortega. Y ustedes me dirán, no, pero si Daniel Ortega era un guerrillero, gracias al régimen sandinista, adquirieron la libertad en Nicaragua. Vamos a ver, queridos niños. Nicaragua era un país controlado por una dinastía, que eran los Somoza, que eran unos ladrones y criminales de primer orden. Y efectivamente, contra el último, Anastasio Somoza de Baile, se erigió el Frente Sandinista, en lucha revolucionaria. No Daniel Ortega, ese estaba en Costa Rica. Eran Tomás Borges y el comandante Cero y el hermano Humberto Ortega, así que andaba por ahí. Bueno, ¿quién no iba a estar con el Frente Sandinista en aquel momento? Contra Somoza. Somoza huyó a Paraguay, al Paraguay de Stroessner, que le dio acogimiento y allí un comando sandinista le mató. Al poco, al año y pico de en fin, una emboscada, vaciar los cargadores de varios subfusiles. Y empezaron a gobernar con este Daniel Ortega, que tiene hasta historial de abusos sexuales a menores. Que lógicamente montó una réplica de Cuba con clientelismo debido, que pagaba Venezuela, mientras Venezuela podía pagar, y que cuando dejó de pagar Venezuela, pues se fue al traste todo. Solamente empezó a recuperarse el país cuando gobernó Violeta Chamorro, que ganó las elecciones y después las perdió. Y volvieron estos. Y este se ha convertido en un dictador que tiene colocada a toda la familia, como todos los que sátrapas del Frente Sandinista se ha enriquecido. Tiene a su mujer nombrada vicepresidenta del gobierno y es ya presidente perpetuo. Se va eligiendo cuando él quiere, con un control absoluto del poder. Hombre, se ha montado lo que se ha montado y ahora ha tenido que, después de 30 muertos, cancelar las reformas de la seguridad social, que son las que han desatado todo esto. Ha dicho, como no, ya no me da dinero Venezuela, pagadlo vosotros. Y le han dicho los nicas, no, que no lo robes tú. Pero en fin, después de el fin de semana nos ha dejado varias fotografías. La de Pedro Sánchez en Alemania es interesante, en el Congreso del SPD, donde ha ido a hacer pedagogía y ha dicho cosas, en fin, sensatas y estimables. Como, por ejemplo, que España es una democracia plena, que las aspiraciones independentistas son una amenaza para toda Europa, que es la manera de que todos estos lo entiendan. Toda esta colección de embajaderos que hay por ahí, por Europa, haciéndose el papanatas y dudándole de la democracia española para hacerle el caldo gordo a los Puigdemont y a todos estos vividores que andan por ahí con el cuento del independentismo. Es bueno que alguien les diga que todos esos tíos no son un peligro para España. Hombre, para España desde luego, son un peligro para Europa. Recordó la importancia de la cooperación judicial, estuvo bien Pedro Sánchez. También es verdad que si piensa eso de los independentistas, algún día nos tendría que explicar por qué pacta con ellos. Por ejemplo, en el gobierno de Baleares, o con la parte de independentistas de Compromís en el gobierno de la Comunidad Valenciana, pero bueno, eso es demasiado. Y el debate también está, como no, en la declaración del viernes, en la que reconocen el daño causado, los etarras, pero que es una declaración con la boca pequeña, de la que siempre hay que preguntarse si esperan algo a cambio. El perdón que piden en ese comunicado es un perdón selectivo, es un insulto a las víctimas. Es el perdón a los que hemos matado por error, no a los que estaban implicados en el conflicto, como les vengo diciendo esta mañana. Los niños del cuartel de Zaragoza o de Vic que fueron asesinados eran de la parte conflicto o de la parte error. ¿Quién nos va a decir que era error y quién nos va a decir que era conflicto? Porque los mataron por error, es decir, que a los que no mataron por error se lo tenían merecido. Eso es una forma de pedir perdón. No. Esto es, vamos a blanquear la historia y vamos a ver cómo arrancamos del gobierno, de algún tipo de negociación con el gobierno, si podemos, PNV mediante, acercamiento de presos. Y el PNV, como saben ustedes, está lo que está. Ahora, de momento, va a decir, al PNV le conviene decir que sí a los presupuestos, primero porque siempre sacará algo, pero sobre todo, segundo, porque no le va a crear a Rajoy una inestabilidad que le va a dar más alas a Rivera. Y el verdadero miedo a quien se lo tienen es Albert Rivera y a Ciudadanos. Con lo cual está buscando a ver qué solución hay en Cataluña, si se ponen de acuerdo, por favor, poniendo velas y queriendo convencer a Juntos por el Fricandó de que elijan a un presidente elegible, no a uno inelegible. De momento han borrado, como ya les he dicho antes, la enmienda a la totalidad. Así que ya veremos después cómo justifican el decirle que sí a los presupuestos de Rajoy. El ascenso de Rivera no les interesa lo más mínimo. Bueno, por lo demás, el comunicado de ETA, insultante, ideal para los amantes de las pamemas y esos que entienden que, bueno, insultar a las víctimas es un mal menor, por aquello de que creen que la mayoría se lo merecían. Interesante también la petición de perdón de los obispos vascos y navarros por el daño causado por los curas, como el protagonista de la novela Patria, de Fernando Aramburu. Sobre alguna frase que parece inspirada por el siniestro y maléfico Setién, pero bueno, esa cosa de reagrupar familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente eso sobra. Pero que la Iglesia Vasca reconozca la cercanía que ha tenido, cuando no el abrigo, con el terrorismo que ha matado y que ha asolado su comunidad y el resto de España, es un paso interesante. Ahora me dejan que son las 8:09 y tengo que contarle más cosas en titulares. juicio de los ERE.
Tras la declaración de los altos cargos de la Junta de Andalucía, hoy el juicio de los ERE inicia una nueva fase con la declaración de los testigos. Durante los próximos meses desfilarán 150 testigos y 12 peritos. Los primeros serán dos agentes de la UCO de la Guardia Civil.
Conductor huido.
Se sigue buscando al conductor del vehículo que esta noche ha atropellado mortalmente a una mujer de 47 años en una calle de Madrid. El atropello se ha producido cerca de un paso de cebra y la víctima iba acompañada de un amigo que ha necesitado asistencia psicológica.
Advertencia francesa.
Emmanuel Macron ha advertido a Donald Trump que hacer la guerra contra todos no funciona. El presidente de Francia ha lanzado esa reflexión sobre la guerra comercial poco antes de partir hacia Estados Unidos, donde será recibido por el presidente estadounidense.
Y en el partidazo de COPE, Rafa Nadal lo ha vuelto a hacer. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Nadal está por encima de todo, y más cuando llega la temporada de tierra. Ayer en Monte Carlo ganó a Nishikori en la final, consiguiendo el título número 11 de su carrera en ese escenario. Todo cuando ya se acerca la fecha mágica de Roland Garros y saber si seguirá pulverizando todos los registros sobre la tierra batida. Ganó Nadal y ganó también Marc Márquez. Lo hizo desde el minuto 1. Le habían quitado la pole de manera injusta, pero se puso primero muy prontito en la carrera para no tener que adelantar a nadie. Así lo dijo cuando terminó. Quería una carrera tranquila. Pues fue una victoria tranquila para Marc Márquez.
Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Tiempo primaveral con tormentas que pueden ser fuertes en el oeste de Andalucía, nubes en Canarias y sol en el Mediterráneo.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y dices que esta casa está a 10 minutos del centro.
Sí, más o menos.
Pues entonces, según tu manera de calcular el tiempo distancial, la luna está apenas una hora, ¿no?
Ya, pero es que tiene jardín y está mono.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
¿Y este?
Pues este Renault tiene un descuento hasta final de abril de hasta 6.000 euros.
¿Cuánto?
Hasta 6.000. Hasta mis 6.000. Hasta 6.000 euros. Mis 6.000.
Ven a los Super Easy Days y estrena un Renault con hasta 6.000 euros de descuento. Una oferta así es difícil de repetir. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Para empezar la semana, los de Securitas Direct quieren regalarte una demostración gratuita de su alarma para que compruebes con hechos y no solo con palabras por qué más de 2,5 millones de personas confían en Securitas Direct. Es que son líderes de alarmas en España y en Europa. Así que solicita tu demostración gratuita llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200 y todos tranquilos.
Sonidos del día. La muerte de un periodista en Nicaragua por la ola de violencia.
Y la pared de lo que es el cajero de Banpro totalmente destruida.
En defensa de Montoro, Rafael Hernando.
Se dice que es que ahora Montoro está ayudando a los independentistas. No, no, no. El adversario son los independentistas. Y el señor Montoro fue el primero que denunció a los independentistas por malversación de fondos públicos. Creo que esto, que no se dice o no se cuenta, es muy importante.
Pues entonces que tampoco diga que no se ha gastado ni un solo euro público en la realización del 1 de octubre. O que se lo explica al juez Llarena. El presidente del Parlament en el día Sant Jordi.
Y habrán cargos públicos.
Habrá cargos públicos legítimamente elegidos que, o bien porque están en la cárcel o bien porque están en el exilio, no podrán celebrar con normalidad Sant Jordi. Por tanto, este día tiene que servir para recordarlos y también para recordar que sin libertad no hay amor ni cultura.
Y para recordar que sin libertad.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tenemos aquí a Charles Darwin para que nos explique cómo funciona Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. Proceda, Charles.
Si andas, te pagamos. Simple.
El Corte Inglés Seguros presenta Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Después de dejar que quemara la caja de cambios de tu coche, de pagarle las 63 prácticas de la autoescuela, incluso después de quedarse con tu propio coche, le pides que te acerque un momentito al centro, a lo que él contesta:
mamá, ¿qué te has pensado? ¿Que soy tu chofer? Flipo.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 6 de mayo, extra día de la madre de la 11. Compensa y mucho.
Yo, en mi declaración de la renta, no marco la X a favor de la iglesia, porque yo no hago mi declaración. La hace mi asesor fiscal y a él le pido que marque la X por mí. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Todos los días se incorporan al relato de la actualidad noticias de las que hablamos en nuestras conversaciones y que siempre nos trae Santi González. Santi Majetón.
Aquella revolución sandinista que tantas esperanzas despertó a finales de los años 70, después de 40 años de Somozas sucediéndose en el poder, ha terminado siendo una víctima de sí misma. En toda revolución hay un Saturno que devora a sus propios hijos y en la sandinista, por supuesto. Hoy en Nicaragua, Daniel Ortega prolonga la estirpe de Somoza. Es la expresión de la corrupción total. Fue acusado por su hijastra Zoila América de violación y abusos sexuales desde sus 11 años hasta que cumplió los 20. El sandinismo entero se alineó con él, empezando por su mujer, la propia madre de la víctima, la vicepresidenta Rosario Murillo. Este fin de semana Ortega se ha encontrado con una contestación que amenaza su poder. Las manifestaciones contra la reforma de la Seguridad Social, que pretendía recortar un 5% las pensiones y aumentar las cotizaciones de los trabajadores. La represión del ejército, que está desplegado por varias ciudades del país, ha producido ya 30 víctimas mortales.
Tremenda la muerte de Ángel Gaona, muerto de un disparo en la cabeza mientras informaba para El Meridiano. El asesinato lo hemos visto prácticamente televisado.
En vivo y en directo, como quien dice. Anoche, Daniel Ortega anunció que va a retirar la ley para facilitar el diálogo con los trabajadores. Hoy también es noticia el anuncio de Albert Rivera, que ha propuesto a Manuel Valls ser el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona. Es una propuesta sorprendente que Valls ha aceptado en principio, aunque habrá que esperar antes de echar las campanas a vuelo. La sola idea de arrumbar el populismo analfabeto de Ana Colau con un candidato de lujo como el ex primer ministro francés es muy estimulante. Monsieur de Saint-Foy lo clavó en su cuenta de Twitter. Manuel Valls de alcalde de Barcelona sería un puntazo, pero pa' petarlo lo que se dice petarlo, Ada Colau para primera ministra de Francia.
Hola, Gloria Lomana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Ignacio Camacho, López de Sagredo.
Muy
bien?
Buenos días.
José María Fidalgo, de lunes, nada menos. Buenos días.
Es de lunes porque me han mandado.
Esto es.
Ay, tú eres muy ¿y será bueno, que el jueves estás por ahí de
picos pardos?
De picos pardos.
Esto es. Paco Rosell, de todo el mundo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Quién conoce Nicaragua de aquí? Me parece que yo nada más.
La conocemos por sus hechos.
La conoce todo el mundo.
Sí, eso es verdad.
La conoce todo el mundo.
Esto es
un país pequeño, pobre, pero muy conocido.
Esto es. Oye, son grandes trabajadores los nicas, ¿eh?
Si les dejan.
Si les dejan, claro. Si tienen con qué trabajar, ¿no? No tienen con qué trabajar.
Pues que trabajen para el gobierno.
Ya trabajan para el gobierno.
Es lo que hacen.
Por eso te lo digo.
Sí, es lo que hacen. Trabajan para el gobierno y mal asunto, ¿eh?
Sí, una gran gente con tradicionalmente con muy malos gobiernos, ¿no? Va de dictadura en dictadura, salvo aquel paréntesis de Violeta Chamorro, lo demás ha sido ir de penalidad en penalidad. Y luego con el hecho asimilado que muchas veces cuando alguien lucha contra un dictador creemos que es un demócrata y evidentemente puede ser otro dictador mucho peor, y en el caso de Ortega se ha demostrado, ¿no?, de la actitud tan sanguinaria contra su pueblo, cómo ha instalado la corrupción, el nepotismo en el propio Nicaragua. O sea, desgraciadamente ha tenido muy mala suerte el pueblo nicaragüense, y además con la complicidad de esta dictadura, con la complicidad un poco internacional. Yo recuerdo un libro de Jean-François Rebel, que El conocimiento inútil, y cuenta una anécdota de un periodista, un director de un periódico escandinavo, que le contaba distintas mentiras del régimen, del propio régimen sandinista, y decía, ¿por qué no lo publicas? Dice, ¿tú qué quieres, que me acusen de reaccionario? Yo no puedo contar estas cosas. Pues así, esa gran mentira sí, claro, se ha trasladado. Y así tenemos la situación que tenemos con este señor.
Ahora empezaremos por ahí, pero hay tantas cosas hoy sobre la mesa que vamos de momento con nuestros amigos del Santander, con Goma Espuma y la cuenta 1-2-3 profesional del Santander y del Popular.
La cuenta 1-2-3 profesional para autónomos de Banco Santander y Popular presenta Valientes, os necesitamos.
¿Sigues de profesional del periodismo?
Sí, de periodismo deportivo, ya lo sabes, me va de maravilla. Ahora me he abierto la cuenta 123 profesional para autónomos de Banco Santander y Popular, y con lo que estoy ganando, al chaval que promete de futbolista que no vea, le he puesto entrenador personal, nutricionista, tatuador y peluquero. Mira, por ahí viene.
Papá, ya me sale el regateo para los lados.
Un monstruo, tú a chutar fuerte.
Le doy así, a tometer.
¡A tometer! Es que mañana le llevo a que le hagan una prueba.
¿De la alergia?
No, hombre, no, una prueba en el Atleti, a ver si lo coge seguro.
Pero si es un paquete.
Oye, oye, no te pases, que este va a ser futbolista de la selección y con cuenta un 2-3 profesional.
No, si yo lo digo por la edad, porque si ya no ha despuntado.
Pero si tiene 10 años.
No, es que yo como le he visto esos pelos en las piernas, digo, este es más mayor, claro.
No, en eso sí, en eso ha salido a la madre, y duros, ¿eh? Como escarpias.
¡Papá, me ha dado el balón en la rodilla y se ha pinchado!
Cuenta 1-2-3 profesional de Banco Santander y Popular. Gracias, autónomos, por hacer que todo funcione.
¡Venga, Spinete, recoge que nos vamos!
Herrera en COPE.
Estar informado.
El mundo está lleno de contradicciones. ¿Cómo que es posible conducir todo un Volkswagen Polo por 6 euros al día? ¿Cómo que te lo dan sin pagar entrada, mantenimientos incluidos y seguro a todo riesgo?
Llega el Polo No Worries. Todo un Volkswagen Polo por solo 6 euros al día con MyRenting.
Estoy contrariado. También un Golf No Worries por solo 10 euros al día.
Oferta Polo por 6 euros al día y Golf por 10 euros al día con Volkswagen MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Pilar, ¿qué más cosas hay esta mañana?
Buenos días, pues en un día como hoy, 23 de abril, nos acercamos a Barcelona, donde hoy se celebra la fiesta del libro y la rosa. Libreros y editores confían en superar los 22 millones de euros que facturaron el año pasado. Se espera, como todos los años, también ambientazo en las Ramblas. COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días. Ya a estas horas en la ciudad y especialmente en el centro ya hay un gran trasiego porque se están ultimando las paradas de venta de rosas y libros. Y al caer en un día laborable este San Jordi, libreros y floristas prevén que sea una jornada espectacular. Se prevén vender 1,5 millones de libros y 7 millones de rosas, de las que un 10% serán amarillas. ¿Y por qué? Por la campaña de Ómnium Cultural para que se compren estas rosas amarillas como solidaridad, dicen, con los políticos presos. Pero más allá del intento de politización por parte de los independentistas, hay que destacar que este año Barcelona recupera el tradicional desayuno de escritores y editores que se celebrará en el Palau de la Virreina.
Gracias. Bueno, pues vamos a acercarnos también a otros lugares donde hoy es festivo. Por supuesto, es festivo en Aragón y en Castilla y León, que celebra el Día de la Comunidad. Por cierto, lo has contado tú también aquí, Carlos, que ayer por la tarde, y la verdad es que en Valladolid, una tromba de agua descargó, pero con muchas incidencias. Vamos a averiguarlo. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Castilla y León celebra su día grande, una jornada de fiesta, pero también de reivindicación, cuyas horas previas han estado marcadas por una fuerte tormenta. El aviso amarillo se activaba en la tarde del domingo en Burgos, Salamanca y Palencia, pero la peor parte se la llevaba Valladolid. En apenas 20 minutos, 10 litros por metro cuadrado, una auténtica tromba de agua y granizo que paralizaba la ciudad. Caídas de ramas, filtraciones en garajes, balsas, contenedores derribados y semáforos averiados. Pero después de la tempestad llegó la calma y hoy Castilla y León vive en Villalar de los Comuneros, en Valladolid, su fiesta regional marcada por el sol y por una temperatura auténticamente primaveral.
Es lo que tiene la primavera, que vas de un extremo a otro, ¿verdad?
Bueno, eso es.
Y una cosa más, en la base naval de Rota se están realizando unos ejercicios militares que van a servir para certificar a la base como cuartel general de operaciones de la Unión Europea. Vamos hasta allí, COPE Cádiz, José Manuel Galdámez.
Buenos días. Buenos pues días. Una exhibición de las Fuerzas Armadas que va a intentar poner en valor la base de Rota para esa operación Atalanta y como centro de mando que actualmente ostenta el cuartel general de Norwood. La salida de la Unión Europea del Reino Unido hace que nuestro país proponga ese relevo. Hoy estarán en Rota asistiendo a esa exhibición, por ejemplo, la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, y el jefe del Estado Mayor de Defensa, el general Fernando Alejandre. Los argumentos de España para convertirse en centro de mando de la operación Atalanta son el ser uno de los impulsores de la política de defensa común y ser también el país que más contribuye a las misiones internacionales de la Unión Europea.
Ya son ni 24, las 8 de la mañana, 7 en Canarias.
Herrera en COPE.
La mañana.
Rocío, que cumplen años, Ana y Lucas, Beatriz, Beltrán, Alberto, Alicia. ¿Qué tal, Santi Bajetón?
Has querido Herrera y la compañía.
Hay que ver que Se nos anunció anoche un día de grandes tormentas, gran aparato eléctrico, aguaceros. Digamos que menos mal que ya es lunes y la semana es prometedora, ¿eh?
Pues sí, llevábamos 3 días con unas temperaturas veraniegas y los hombres y las mujeres del tiempo han venido a ponernos en nuestro sitio.
Bueno, ¿qué asuntos de la actualidad ves para que comente esta buena gente?
Estamos todavía con los efectos del comunicado de ETA, que ha pedido perdón, pero poquito y solo a unas poquitas víctimas. El resto estaban bien asesinadas, por lo visto. Habría sido preciso que enumerasen cuáles habían sido inadecuadas. El Código Penal y la Ley Orgánica General Penitenciaria describen con mucha precisión los requisitos para que los miembros de organizaciones terroristas accedan a beneficios penitenciarios. Uno de ellos es haber satisfecho la responsabilidad civil. Otro, ponerse a disposición de las autoridades para impedir nuevas acciones y para la identificación, captura y procesamiento de los responsables de delitos terroristas. Hay que recordar que el 36% de los crímenes de ETA siguen impunes y sin esclarecimiento policial. A mí me produjo mucha impresión ver que en la manifestación del sábado en Bilbao, convocada para reclamar lo que el comunicado de ETA pretendía, atendía a los medios de comunicación en condición de portavoz José Antonio López Ruiz Cubati, el asesino de Yoyes, que un mes y medio después asesinó en San Sebastián a la familia del general Garrido, gobernador militar de Guipúzcoa, y a una joven portuguesa que pasaba por allí. Hay asunto catalán, naturalmente, con una información estupefaciente. La anuncia en portada el diario El Mundo y, bueno, a mí me ha impresionado mucho. Los mozos de escuadra reconocieron al juez que la noche anterior se encontraron en algunos puntos de votación con personas que ya estaban allí concentradas. ¿Por qué no las desalojaron?, preguntó el magistrado. Preguntamos qué estaban haciendo y nos dijeron que una chocolatada. No vimos ninguna urna y nos fuimos. Es de suponer que sí vieron las perolas, el camping gas, el chocolate, la leche, etc.
Es bastante impresionante, ¿eh?
Sí, sí. Hay otra cuestión que me parece muy destacable y es el viaje que se ha dado Pedro Sánchez al Congreso de la Socialdemocracia Alemana. Sánchez ha hecho gala de un inglés bastante aceptable, lo que no es habitual en políticos españoles. Y lo que es más importante, tratándose de él, es la primera vez en mucho tiempo que no practica el no es no. Se ha plantado en Alemania para decir que España es una democracia plena, incluso con gobierno del PP, se entiende, en la que está permitida la defensa de las ideas separatistas, pero no romper la ley, y que eso fue lo que los soberanistas hicieron el año pasado, y que el secesionismo es también una amenaza para el proyecto europeo. No recuerdo yo ya cuánto tiempo hace que no tengo un solo reparo que oponer a una declaración de Pedro Sánchez, y este ha sido el momento. La usteo.
Bueno, luego gobierna con algunos independentistas en
sí,
algunos lugares.
Sí. Bueno, una cosa es la detalle práctica menor, y otra nada, tampoco vamos a pedir.
Pero bueno, vamos a pasar a los primeros pacientes del desfibrilador de tontos.
Pues mira, Vandalio escribió anoche, acabo de leer a Monedero atribuyendo en un tuit la frase «Dios escribe recto con renglones torcidos a Marx». A Marx, no sé vosotros, yo ya tengo hecho el domingo. Juan Carlos Girauta, a propósito del comunicado de ETA, preguntad a los que matasteis si os perdonan. Cuando contesten, avisad y vamos viendo. Lo del fichaje de Valls también ha tenido su aquel. Cristian Campos, ayer, es de Barcelona, culé y habla catalán. Hoy es un extranjero que no sabe nada de Barcelona. Fillmore Mellows dice, hay que ver lo rápido que para el nacionalismo ha pasado Manuel Valls de ser el catalán primer ministro de Francia al francés que aspira a la alcaldía de Barcelona. Bueno, hay gente que le ha dicho, ojo, le ha frenado, como Pisarello. O sea, dice, presentar a Valls demuestra que la oposición no tiene alternativa. Y Albano Dante Fachín, qué segundo apellido tan justiciero. Manuel Valls, lecciones ni una. Y tengo, por último, una que me ha llamado mucho la atención. Joaquín Bosch Grau, que es portavoz territorial de Jueces para la Democracia, y dice, uno de los problemas de silenciar canciones y chistes es que se puede pasar a requisar bufandas, y de ahí ya queda poco para prohibir la existencia de personas. Bueno, ¿y este tío argumentará también así sus sentencias?
Hombre, es de jueces para la demagogia. Vete a saber.
Jueces y juezas, ojo.
Me alegro de saludarte, exacto. Jueces.
Hasta mañana.
Jueces. Adiós, adiós, adiós. Bertie quiere contarnos algo.
Sí, pues mira que en un lunes como hoy, que sería perfecto, que no hubiese tráfico, pero si encima tienes una plaza de parking en el centro, eso ya es más que perfecto. Claro, como el seguro de coche de Bertie, que te ofrece las mejores coberturas y además a un precio imbatible. Y hablando de mejores coberturas, a ver, tú dejas el coche en un parking y sabes que si se estropea tienes asistencia especial de Bertie. ¿Eso qué es? Pues más que perfecto. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Berti.es. El seguro de coche más que perfecto.
Tiro papero. Bueno, pues Paco Rosell, Ignacio Camacho, Gloria Lomana, José María Fidalgo están aquí para echar un vistazo a las cosas. Las cosas de hoy que pasan, como hemos visto, por varios asuntos de interés. Es un lunes muy entretenido. Por si queréis añadir alguna cuestión antes de que hablemos de uno de los protagonistas de... o alguien que nos puede ilustrar acerca de esta crisis nicaragüense. Si queréis añadir algo más de esto, vosotros estabais...
Yo creo que esto es una cosa que es el déjà vu, ¿eh? O sea que, en general, los que inician una revolución acaban mimetizándose con el esbirro al que quisieron quitar del medio. Con lo cual demuestran que no solo quisieron quitar un esbirro del medio, sino ponerse a ellos. Y este señor lo que está haciendo es mimetizarse con Somoza y veremos a ver si no termina como Somoza.
Lleva más años ya.
Bueno, pero que va por el camino. Ya lleva más años.
Bueno, yo creo que ya están un poco a la par, querido.
Este señor se puso en el atril en el 78. Luego se fue y, bueno, lo quitaron y luego volvió.
Paréntesis de Violeta
Chamorro. Entonces yo lo que digo es que este señor igual termina con una bomba debajo del culo en Venezuela, vamos a imaginarnos. O en Cuba, vete tú a saber.
Es que recuerda un poco a aquella frase que decía Borges, dice, lo más parecido a un fascista es un llamado antifascista, ¿no? Imita sus propios vicios, incluso los agranda en el caso de este caballero que, bueno, no solamente entrar en el plano personal, algún episodio que...
Pero tú fíjate que ese también lo más parecido a un antifascista suele ser un fascista.
No, es que hay que tener en cuenta que
sí, no, pero quiero decirte que en este caso concreto, muchas veces tratando de combatir al enemigo terminas pareciéndote superándolo. Es decir, y es lo que ocurre desgraciadamente en Nicaragua, que es que no sale de su situación de pobreza y de falta de libertad, porque creo que Carlos lo ha dicho al principio del programa, después de Haití, ese es el segundo país más pobre de toda Latinoamérica. Todos se lo han robado. Y muchas veces, y lo hemos visto en Venezuela, ¿no? El que llegan algunos caudillos impostados diciendo vamos a acabar con la corrupción, y lo que hacen es quedarse con el negocio de la corrupción, extenderla, y extender también la propia miseria a su propio pueblo. Lo vemos en Venezuela y lo vemos en Nicaragua, desgraciadamente lo que está pasando toda esta zona, ¿no?
Yo creo que lo que tenemos es que desconfiar de todas estas revoluciones que hablan en nombre del pueblo. Porque, además, en este caso, lo que están pretendiendo, entre otras reformas, es reducir las pensiones y, bueno, habría que ver las alianzas, además, que tienen con los empresarios, a los que han bajado incluso los impuestos y las tasas para comprar yates. O sea, que estas son las relaciones de toda esta gente que habla en nombre de la gente y que terminan así, montando dinastías con la novia, la mujer o la parentela que tengan más cercana. Y luego, pues claro, robando a manos llenas, porque... no hay más que ver las monsergas de las que hablan y la pobreza, como estábamos diciendo, en la que tienen al país. A mí me recuerda mucho a los Kirchner, a otras dinastías que han existido en América Latina, que por cierto luego Pablo Iglesias ha ido a saludar allí con gran reverencia, unas dinastías que están y que acaban todas en los tribunales. Ya veremos, Guatemala ahora ellos están mandando, pero veremos en cuanto tengan la oportunidad de entrar por ahí los jueces. Cristina Kirchner tiene a la mitad del gobierno en la cárcel, ella tiene varias causas por imputar ocultación por de cohecho, lavado de dinero, y todos los populismos, los nuevos populismos, los grandes defensores de esta nueva política acaban abrazándose con este tipo de gente en nombre de la gente y en nombre del pueblo. Y esa es la reflexión que yo dejaría.
Y luego por su afilismo, su familismo amoral, es decir, terminan colocando a todos sus familiares, vamos, sin excepciones.
Es decir, a la novia, a quien sea, un nepotismo que,
absolutamente.
Bueno, viniendo de la izquierda revolucionaria, parece que es normal.
Sí.
Don Jorge Salaverry fue embajador de Nicaragua en España, en Marruecos, en Estados Unidos. Tiene doble nacionalidad ahora porque lleva años en Madrid. Es asesor y consultor en asuntos internacionales en el despacho de mis buenos amigos Cremades y Carlos Sotelo. Y seguramente tiene alguna clave para explicarnos lo que ocurre en su país de origen. Señor embajador, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Don Jorge, pues bueno, hoy es su onomástica, le doy la felicitación.
Muchas gracias.
Visto desde la distancia lo ocurrido en los últimos días en Nicaragua, ¿cómo me lo analiza usted?
Bueno, lo que ha sucedido en Nicaragua ha sido verdaderamente inesperado, sorprendente, porque pues ha sido lo que podríamos llamar un alzamiento social, que no ha sido instigado ni provocado por ningún partido político, ni por ningún sindicato, por nada. Esto es algo que surgió espontáneamente como consecuencia. El elemento detonador de esto ha sido una reforma que se ha hecho al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que tiene que ver obviamente con las pensiones, y en este caso pues ha habido un incremento para el aporte que tiene que hacer la patronal. Por otro lado, le reducen la pensión en un 5% a los pensionistas que ya la están recibiendo, y esto ha provocado una verdadera explosión social. El estudiantado se ha levantado y el pueblo lo ha apoyado. Lamentablemente, ha habido una represión bastante severa, desmedida para lo que eran las protestas, y eso ha hecho obviamente que el presidente Daniel Ortega haya tomado nota y haya revertido la medida que el gobierno había tomado en relación a al Seguro Social. Por otra parte, fue una decisión, lo que es la reforma al Seguro Social, básicamente tomada en exclusiva por el gobierno. Este gobierno de Nicaragua en la actualidad ha hecho una especie de pacto con el sector privado y con el sector laboral a efectos de poder hacer las leyes de consenso. Y en este caso de la reforma a la seguridad social no tomaron en cuenta, vamos, que sí pueden haberlo consultado, pero que al final no fue una reforma tomada por consenso, por lo cual el sector privado ha protestado y ahora parece que el gobierno sí ya ha dado señales y ha dicho claramente que se quieren sentar a negociar nuevamente.
¿Cree usted, señor Salaverry? Bueno, dos cosas. Una de ellas, que tiene que ver el hecho de que el aporte venezolano a las cuentas nicaragüenses haya bajado, descendido claramente, con todos los problemas que tiene Venezuela, para que haya que buscar alguna solución de urgencia a las cuentas nicaragüenses. Y segundo, esto es un aviso claro a Daniel Ortega de que reelegirse a sí mismo cuando quiera y como quiera puede acabarse.
Bueno, vamos a ver. Es cierto que la cooperación venezolana a Nicaragua ha sido muy generosa en los últimos años. Ha sido abundante y le ha servido al gobierno como para allegarse fondos que de otra manera no podría obtenerlos. Lógicamente que al reducirse, porque se ha reducido muchísimo esa cooperación venezolana, el gobierno tiene que ver de dónde saca fondos. Y esto a través del Seguro Social lo quieren hacer. El seguro social tiene dificultades, como pues también las tiene en muchos otros países, pero que ha coincidido la reducción de la cooperación venezolana con presiones también del Fondo Monetario Internacional para hacer de que se resuelva y que se ponga más orden dentro del seguro social. Lamentablemente también en el seguro social, por lo visto, han habido muy malos manejos con esos fondos de los pensionistas. Todo esto ha hecho pues que lleguemos a la situación actual. Por otro lado, en Nicaragua hay que reconocer que en los últimos años, en los últimos 10, 11 años, desde que está Daniel Ortega en la presidencia, el país en términos económicos ha venido progresando. Progresando mucho. El turismo se ha aumentado de una manera muy significativa, las inversiones, las carreteras están muy bien, hay libertad de comprar, vender, hipotecar. Es un país en el que si uno llega no se encuentra que uno está realmente bajo una dictadura, porque es lo que ya se ha utilizado hasta la saciedad el término dicta blanda. No obstante, en este momento sí está actuando. Una vez que hay una protesta popular, está actuando con la característica típica de una dictadura, que es de la represión extrema.
Esto es un aviso a ese deseo de ser permanente vitalicio que tiene el señor Ortega y su reelección automática.
Yo creo que Daniel Ortega se equivoca si piensa que puede y debe de ser el presidente vitalicio de Nicaragua. Eso no puede ser. El problema que hay ahorita en Nicaragua es de que, a la par de un crecimiento económico bastante razonable que estamos teniendo, se están cerrando lo que son las vías de solución a los conflictos por la vía política. La institucionalidad está extremadamente dañada y todo eso tiene que recuperarse para que Nicaragua pueda conducir con esta senda de crecimiento económico, pero también con paz social y bajo un régimen de democracia y no de un autoritarismo familiar como el que el señor Ortega en este momento ha puesto en marcha. Yo considero que Daniel Ortega es un hombre verdaderamente inteligente y tiene ante sí en este momento un camino que se bifurca. Él tiene la opción buscar una salida política a este tema, que implica pues el que pueda haber en Nicaragua unas elecciones verdaderamente libres, en la cual la gente se exprese, en la cual él pueda participar si se quiere, o vamos, su partido, pero que la gente decida. Y la otra opción que tiene Daniel Ortega es la de tratar de mantenerse en el poder contra la voluntad popular a través de la represión. Eso sería triste y lamentable. Incluso viendo una entrevista que le hicieron a su hermano, el general Humberto Ortega, ya retirado, Humberto, que también lo considero una persona razonable, señalaba de que no puede Nicaragua continuar en una situación en la cual la institucionalidad no esté, digamos, bien garantizada. Y le aconsejo al hermano de que sea flexible, que negocie y vamos a ver. Lo que sucede es también en este momento, una cosa muy problemática es que no hay oposición política en Nicaragua organizada, de forma tal que lo que en este momento va a haber es una negociación en la que se sentará el sector privado y el gobierno, pero que el sector popular encabezados en este momento por los estudiantes, un tema amorfo, no tiene representación. En todo caso, si acaso es posible que se puedan ellos sentir representados, obviamente no por los políticos, sino quizá por el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, el monseñor Silvio Báez, una persona muy respetada y que podría ser de que esté en las negociaciones para efectos de buscar una salida negociada, política y en paz.
Son palabras del embajador, don Jorge Salaverry, embajador, fue embajador de Nicaragua en España, entre otros lugares. Don Jorge, un abrazo muy fuerte y gracias por atenderme. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Bueno, pues chicos, si queréis pasamos a otra cosa.
No, yo me gustaría, si te...
Me gustaría decir algo.
Yo también, sobre la intervención del exembajador, pero primero quiero subrayar una cosa. Hoy es un día importante, el Día del Libro. Un escritor nicaragüense, Sergio Ramírez, recibe el premio Cervantes en manos del vicepresidente, que rompió con el régimen sandinista, un poco en la línea y ha desautorizado todo el régimen. Ayer, creo recordar, una manifestación que se produjo en Madrid de protesta por los muertos que se había desatado el régimen en Nicaragua, y que rompe un poco, es uno, digamos, una persona que acompañó al régimen y fue vicepresidente incluso, y que recuerda pues algún deslumbramiento de intelectuales como el de Vargas Llosa con relación a Fidel Castro, hasta que rompe con ello. Eso me parece importante en el día que nos encontramos hoy, en el día del premio Cervantes. Y por otro lado, yo, con todos los respetos al exembajador, tengo un profundo desacuerdo. De hablar de buenas intenciones del señor Ortega, hay que recordar aquello de buenas intenciones están los cementerios llenos, y nunca mejor dicho en el caso que nos ocupa. Y luego decir que la oposición está desarticulada, hombre, digamos, ¿cómo no va a estar desarticulada si está perseguida por el propio régimen e impide que haya una alternativa en la línea de hacer un presidente vitalicio? Por tanto, no es una carencia de la oposición, que no digo que tenga, pueda tenerlas, pero en ese ambiente echarle responsabilidad a la desarticulación de la oposición y decir que solamente lo hacen estudiantes, pues lógicamente, como ocurría un poco en tiempos en España, en tiempos de Franco, evidentemente la oposición hacía lo que buenamente podía, intentaba enfrentarse a esa situación, pero no está ahí la carga de la prueba, sino precisamente en el régimen.
Yo de lo que ha dicho el embajador, creo que este señor funciona, vamos a ver, no tengo nada contra él, no lo conozco personalmente, me alegro que esté bien instalado en España y que gane dinero en un despacho importante, aunque sean amigos tuyos, pero creo que la visión que tiene es, y lo ha dicho, es que es textual lo que ha dicho, allí se vive bien, allí hemos mejorado los beneficios. Cuando habla de hemos mejorado son los ricos, ¿eh? Son los ricos. ¿Qué ha ocurrido? Que en esto se han pasado de frenada, posiblemente Daniel Ortega y los ricos, y se han encontrado con que la mayor parte de la sociedad de abajo no tiene cómo llegar a final de mes. Y entonces se ha reventado el suflé este. Y no es que Daniel Ortega sea una persona razonable, es un sátrapa. Es un sátrapa. Y poner a su hermano Humberto Ortega, al general Humberto Ortega, de persona razonable, era un esbirro de su hermano. O sea, pero, y entonces, mira, yo creo que no hay sociedad civil, en ningún régimen totalitario hay sociedad civil, hasta que no revienta aquello por donde sea. Y no me extraña tampoco que al final el mediador sea un obispo que puede representar al pueblo dignamente. Al pueblo no le representa nunca nadie. El pueblo son personas, una distinta de otra, que al final saltan porque no les quedan más narices, y cuando saltan en general es porque están hastiados de ver a los de arriba chupar de la vaca, cambiando de nombre, de bandera, de apellido, me da igual que sean dinastías, que no dinastías, y ellos sin llegar a final de mes. Y entonces lo que ha ocurrido con una cosa que estaba pactada hasta con el Fondo Monetario y con la patronal y con no sé cuántos, pues se ha roto la baraja y han empezado a salir a la calle ya pidiendo democracia. Yo tengo dudas de que con un régimen como el de Daniel Ortega y una cleptocracia como la de Nicaragua, la democracia sea tan fácil de llegar, ¿eh? Y por eso luego nos lamentamos de, claro, estas revueltas luego terminan como terminan. Terminan como terminan porque todos los regímenes totalitarios han muerto con las botas puestas, y generando miles y miles de víctimas. Yo no lo deseo, pero no me extrañaría que este señor terminara con una bomba en el culo, igual que Anastasio Somoza.
Yo lo único que os digo es que Ángel Espósito estuvo hace muy poco haciendo un programa sobre las maras y sobre Guatemala, que era de poner los pelos de punta. Corrupción, violencia, narcotráfico. La gente allí trabaja sin registrar. El 70% de la población allí, de los trabajadores, no están ni registrados. Están haciendo los trabajos como pueden. Ese es el panorama.
Bueno, el fin de semana, además de este asunto, nos ha dejado otras cosas. La polémica que ha crecido en torno al comunicado de ETA pidiendo supuestamente perdón, o pidiendo perdoncito a unos cuantos, nada más, y luego la maraña que se crea en ese laberinto conectado de cosas que van de la no elección en Cataluña, por tanto el 155, por tanto el papel del PNV, por tanto la aprobación de los presupuestos, por tanto la estabilidad del gobierno de Rajoy. La concatenación que os he hecho es una secuencia que va dando paso un asunto al otro asunto, ¿no?
Bueno, se enganchan así las cerezas porque se quieren enganchar unas de esas y otras de otras. No, no está mal contado, de todas maneras. Yo ya anticipo que yo creo que va a haber presupuestos. Creo que el gobierno va a aprobar los presupuestos del Estado, se va a quitar en medio un muerto por una temporada y luego ya veremos. Y creo, y me alegro de que sea así.
José María, el PNV ha encontrado ya, como se dice ahora, el relato, es decir, el argumento o la justificación que necesita para aprobar los presupuestos. Y es la siguiente: una vez que ha conseguido ganar tiempo en la votación que se va a hacer, que haya conseguido ganar tiempo en la votación que se va a celebrar esta semana de la enmienda a totalidad, por tanto hay 2 meses más para negociar. A lo largo de estos 2 meses, es decir, en el siguiente mes, en Cataluña hay que decidir si oponen a alguien elegible y hacen un gobierno, o por el contrario vamos a elecciones. Pero si vamos a elecciones, el PNV ya tiene preparado argumento. Dicen, miren, es que ya el 155 no se ha levantado porque ustedes no han sido capaces de elegir un gobierno. Ergo, ya nosotros no podemos aquí aliarnos con mantener esta solidaridad ideológica, digamos. Eso además, vamos, esto no lo estoy improvisando yo aquí. Eso es lo que está haciendo circular el PNV.
Estoy de acuerdo.
Que de todas
eso.
Maneras de está mediando, porque Urkullu sigue mediando, directa o indirectamente, como hizo los días aquellos de la fase crítica del proceso, está intentando mediar para que se haga efectivamente un gobierno. Pero si no, la excusa sí. Ya la tienen preparada, que es, hombre, nosotros os hemos apoyado, pero si en 3 meses no habéis sido capaces de organizar un gobierno, pues ya a partir de ahí es cosa vuestra. Lo único que cabe esperar es que en esa negociación, en la que el gobierno pretende, está dispuesto a dar muchas cosas, porque yo creo que además en esto tiene razón el gabinete. El patio político no está para
y estaban
abrir,
comprometidos
para abrir
del
otro
ejercicio
conflicto,
anterior, ¿eh? Era segunda parte,
claro.
De una cosa ya aprobada.
Y es que lo único que espero es que en esa negociación no haya presos por
claro,
presupuesto.
No vamos a ver. Es que
me permitís coma alta y seguimos ahora después de las 9 de la mañana, porque tengo ahora mismo